Hermanitos queridos, Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Me alegro de verles aquí en la casa del Señor y estamos ya listos para comenzar con el estudio bíblico de esta noche. Les voy a pedir que estemos un momentito de pie. Vamos a orar y entonces el Señor nos dirija, ¿verdad?, a través de este servicio por medio de su Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Oramos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias esta noche por darnos la bendición una vez más de estar en tu casa. Gracias, Padre, por habernos bendecido y cuidado a lo largo de este día y por ahora, Señor, haber coronado este día, Señor, al permitirnos venir a tu casa. Gracias por bendecirnos así. Y ahora, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos dirija a través de tu palabra y que podamos bendecirte al gozarnos en ella y al edificarnos, mi Señor. Gracias por bendecirnos así, por ponernos de nuevo, Padre Santo, a tono con tu palabra, para que considerándola también podamos asimismo, Señor, saber cómo obedecerte y cómo bendecirte. Bendícenos ahora, Padre, a través de los cánticos también. Y bendice a los hermanos, Padre, que están enfermos o indispuestos, no han podido venir hoy. La hermanita Lisa, por ejemplo, bendícela, Señor. Sánala también. Te damos gracias por la hermana Natalia, que está ya de vuelta con nosotros, Padre. También te siguiendo entonces por aquellos que no pudieron llegar hoy por alguna razón, Señor, bendícelos. Y está con ellos también allá en su casa, Padre Santo. Bendícenos ahora, Señor, y que todo lo hagamos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Este servidor va a dirigir el devocional. El hermanito James va a tener el estudio bíblico, así que vamos a cantar con gozo al Señor. El himno 529. Amén. Amén. A ti, oh Señor. Bendito Dios. Señor, gloria a Dios, qué bueno es el Señor, como así estuvimos estudiando, ¿verdad?, en el Salmo 25 también, que la única esperanza que tenemos es el Señor, hermano. Así que de dónde dice, alzaré, dice el otro salmo, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? O sea, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sostener? Pues ese es el Señor, hermano. Todos los días, usted recuerde, cuando usted se tira a la calle, usted está en las manos del Señor. Si se queda en la casa, el día encomendado en las manos del Señor, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Amén. Bendito el Señor es bueno. Vamos a cantar otro más. Amén. El himno 247, gloria a Dios, en momentos así, gloria a Dios. Thank you. es el Señor. Yo recuerdo cuando yo aprendí ese cántico, hermano, hace mucho tiempo, en un campamento de jóvenes, yo me preguntaba en momentos así, ¿cómo así? Uno pregunta, ¿en qué momento se refiere el que compuso el cántico, verdad? Y cuando tú miras bien el contexto, él se refiere a cuando uno está en un momento de necesidad, amén. Uno, como lo que hemos visto, ¿verdad? A través de los salmos, especialmente estos últimos que hemos estado estudiando, donde había una necesidad de parte del que oraba de que Dios le perdonara, lo vamos a estar viendo hoy, de la bendición que es saber que cuando acudimos al Señor, Él nos escucha. Y no solamente que nos perdone, o sea, cualquier necesidad, no solamente la necesidad de perdón, cualquier necesidad, dice que nada tenemos que estar afanosos, sino que todos lo encomendamos en las manos del Señor. Así que en momentos así, por eso fue que nos dijo, cuando a mí me duele algo, levanto mi voz. O sea, Él lo dejó general para que en cualquier cosa, con todo, ¿verdad?, con toda intención, en cualquier necesidad que usted esté, el Señor es su proveedor, bendito sea el Señor. Amén.
Amén.
Vamos a prepararnos, hermano, para todo lo que el Señor haya puesto en su corazón. Como diezmo y ofrenda, amén. Lo hagamos en esta hora. Y le voy a pedir a mi hermanito Pablo, que está aquí al frente, gloria a Dios, que nos ayude con ella. Allá está el micrófono también. Vamos a orar con el hermanito Pablo, gloria a Dios. Amén.
Alabado y glorioso Señor, la bendición tuya es esencial para nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, cada día más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. En estos momentos vamos a ti, Señor, te damos gracias por esas bendiciones que tú siempre nos das todos los días. Gracias, Señor, porque tú siempre estás atento a nosotros. Gracias por escuchar nuestras oraciones y gracias por que tú siempre estás pendiente al mínimo detalle, Señor, de nosotros, Señor. En estos momentos te pido, Señor, que bendiga a cada uno de los que estamos aquí, Señor. A los que no han podido llegar, Señor, bendícelo allá en sus hogares, Señor. Te pido, Señor, que bendiga también esta ofrenda y este diezmo que va a ser colectado, Señor. Te pido, Señor, que lo multiplique, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
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 Gloria al Señor, hermano. Vamos a cantar otro cántico más. Amén. El himno 490. Cuando estés cansado y abatido,
dilo a Cristo.
Dilo a Cristo. Amén. Himno 490 para la gloria del Señor.
Thank you.
Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno.
Gracias, Señor.
Gracias por bendecirnos esta noche.
Amén.
Y permitirnos cantar alabanzas a tu nombre. Señor, ciertamente cantamos lo que hemos aprendido de tu palabra, pero mucho más contundentemente lo que nosotros hemos vivido, Padre Santo.
Gracias.
Al estar al cuidado tuyo. Porque todo lo que vemos en tu palabra lo confirmamos cuando vamos caminando contigo y vemos tu mano de misericordia sobre nosotros, Señor. Y ciertamente sabemos que tú eres fiel y que tú contestas nuestras oraciones. Señor, te damos gracias nuevamente por darnos esta bendición, por ocuparte de nosotros, por preparar para nosotros de antemano, Señor, el nosotros estar acá y el hermano James haberse preparado para traernos, Señor, esta porción de la Escritura. Yo te pido que ahora tú permitas que podamos ser bendecidos a través de ella y que nos edifiquemos mutuamente, Señor, los hermanos aquí en armonía en tu casa. Te lo pedimos ahora, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios.
Gracias.
Voy a dejar entonces a mi hermano James. Gloria a Dios.
Gloria a Cristo Jesús.
Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Prepararnos esto aquí. Aquí hay como milla y media de cable. Aquí estoy viendo a la hermanita Ita. Bendiga, hermanita. Jesús Natividad. ¿Pudo saludar a todo el mundo, Jesús? Sí, está bien. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar aquí en esta noche. En esta noche continuamos en los estudios, en el estudio de los Salmos. Y estamos en la unidad número 7, Cantos de Confesión. El estudio número 22, que lleva por título La Dicha del Perdón. Palabra clave, perdón. ¿Alguien me puede definir esa palabra? Brevemente, o sea, no tiene que ser una definición de diccionario. ¿Cómo? ¿Qué es para usted el perdón? Cuando alguien se tropieza con usted y le dice, perdón, o te dicen, perdona, sae. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué significa perdón, hermana Loria? Me quería decir.
Bueno, en el caso ese de tropezar o algo, pues como una disculpa en ese caso.
Muy bien. Es una disculpa en el caso de que alguien se tropieza con uno.
Pues lo que pasa que depende de que si es el perdón que yo doy o el perdón que me dan a mí. Pues si yo estoy pidiendo un perdón, viene siendo que yo me estoy arrepintiendo de un mal que yo hice. Yo hice algo que no está bien y me arrepiento, y al arrepentirme tengo que ir donde esta persona a decirle, pues lo que yo hice te lo hice mal, perdóname. Es más que una disculpa, quizás el tropezoncito es una disculpa, mira, pues sin culpa que tropecé contigo, pero un perdón ya es un arrepentimiento por algo, pues, grave.
¿Cuál pudiera ser alguna repercusión de que no haya perdón? O sea, en ese caso, en los casos, pues, las personas tienen problemas, no hay perdón. ¿Y cuáles pudieran ser algunas repercusiones aquí en el plano entre los seres humanos?
Enemistad.
Enemistad.
Amargura.
Amargura.
Todas esas cosas, ¿verdad? No puede haber paz donde no hay perdón. ¿Vale? Nosotros comprendemos lo que es eso de perdón, por eso nosotros andamos por ahí. Lo que somos, nos han enseñado algo de vergüenza, ¿verdad? Usted se tropieza con alguien y te dice, disculpe, hermana Lorian.
Lo que pasa que el acto de arrepentimiento para uno poder pedir perdón es un acto de humillación. Por lo tanto, no todo el mundo puede pedir perdón, porque si hay orgullo en uno, pues uno no quiere rebajarse, aceptar que uno se equivocó y pedir perdón.
Eso es así, eso es correctamente así. En nuestro país, por ejemplo, hay personas quienes dicen, yo pido disculpas, yo no pido perdón. Esa es la otra perspectiva que vamos a ver dentro de un momento, ¿verdad? Pero para la hermana Lorian nos ha resumido muy bien cuál debe ser la actitud de aquel individuo que busca estar en paz con otra persona. Reconoces que hiciste mal, te arrepientes y quieres estar en paz con esa persona, es tu responsabilidad, es tu deber pedir perdón, perdón, disculpa, como usted le quiera llamar, pero es para poder estar en paz, que nosotros reconocemos que hemos hecho mal, ¿verdad? Hemos errado de alguna manera, que es lo que vamos a estar viendo a través del Salmo. Entonces, la otra perspectiva es la que nos trae a la hermana Miriam.
Deuda, no tiene que ser material.
Okay.
Una deuda espiritual y entonces quedó ya olvidada.
Muy bien, pero este es el caso espiritual. Pero estamos viendo lo que nosotros entendemos por la palabra perdón entre las personas, ¿verdad? Para poder nosotros pasarlo al plano espiritual, tenemos que primero verlo como algo tangible para nosotros en el diario. Y el perdón no es un término difícil para las personas. Ahora, hay distintas perspectivas, ¿verdad? La hermana Lorian de inmediato me preguntó, depende cómo yo lo miro, si yo soy el que estoy buscando perdón o es el que tengo que perdonar. Nuestro Señor Jesucristo habló con los discípulos sobre el perdón. Y Él dijo la necesidad que había de perdonar a los demás. Y Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? ¿Siete veces? O sea que siete veces es un montón. Y el Señor le dijo, no. ¿Cuántas veces le dijo el Señor que había que perdonar? 70 veces 7. En broma, de manera jocosa, en otras ocasiones hemos dicho, pues 490. Sí, 490, pero usted no las apunte. Es 490, pero sin apuntarlas. Es que usted se le va a olvidar, y usted no sabe cuándo es que llega el límite. O sea que no hay límite, usted debe perdonar todo en todo tiempo. Ahora bien, todos conocemos eso, ¿verdad? Y todos podemos decir amén a eso. Todos podemos decir amén a eso. ¿Sabes? Cuando uno dice amén, es así sea. Seguro, nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Pero, ahí está el problema. Pero, yo le voy a hacer una pregunta que es difícil. No te perdono. Que no, que no, que no te perdono nada. Que te perdone Dios. Porque yo no. Are. Amén. La hermana Lorian hace referencia a un verso bíblico. Lo estoy repitiendo para que quede registrado. En cuanto dependa de ustedes, tratad de estar en paz con todos los hombres. Hay ciertos momentos en los cuales nosotros no vamos a poder estar en paz porque la otra persona se resiste, como dice la hermana Ita. De aquí viene la pregunta próxima que yo les hago, una pregunta difícil, y usted no me diga amén a menos que usted esté bien seguro. ¿Está bien? ¿Están listos? No, no tiene que ver con decir amén o no decir amén. La pregunta es, yo quiero que usted piense, medite, en alguna situación en la cual a usted se le haría bien difícil perdonar. ¿Habrá alguna situación en la cual usted haya que humanamente se le haría bien difícil perdonar a otro? La hermanita está haciendo que no. Yo le admiro, hermanita Ita. La hermana Miriam dice que no haya ningún problema perdonar. Clara está haciendo así. ¿Verdad? Quizá tiene que ver con la experiencia. Quizá yo estoy más cerca de Clara que de la hermana Ita, la hermana Miriam. Me está tratando de usted ahora también.
No, bueno, porque si
está... ¿Está el micrófono por ahí? Dame el micrófono, hermana Gloria.
Que la pregunta si es difícil, no que uno lo vaya a perdonar.
No, no, es que ¿qué área se le haría difícil? No. Ajá. Es que usted no lo vaya a perdonar.
Exacto.
Una situación que se le haría difícil.
Que sí, que puede ser difícil para uno no poder.
¿Qué situación, por ejemplo?
Pues yo pienso que en un matrimonio, una infidelidad, esto... bien difícil perdonar.
Amén. Hay una situación ultra difícil.
Bien difícil porque se rompe esa confianza que había ahí.
Amén.
No estoy diciendo que no se perdone, porque la pregunta no es no perdonar, es que sea difícil perdonar. No,
seguro, seguro. De hecho, nosotros tenemos que considerar nuestra humanidad. Porque Pedro le dijo al Señor, yo daré mi vida por ti si es necesario. Y el Señor le dijo, ay Pedro, lo que tú no sabes es que antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Y nosotros a veces decimos el amén muy rápido, me parece a mí, nuestra humanidad. Pero si yo le comienzo a dar ejemplos de situaciones aberrantes, que yo no las voy a mencionar porque hay muchas de ellas que a mí me dan hasta coraje siquiera pensar en ellas. Y quizá pienso en cuánto a mí me falta todavía por madurar, quizá espiritualmente, pero uno ve situaciones en las noticias. Hombres, padres, padrastros que abusan de sus hijas. Entonces uno no quisiera tener que pensar eso en el plano de uno. Pero yo he pensado cosas, cuando yo veo noticias como esa, que he pensado en cosas que después le he tenido que pedir perdón a Dios. Pero yo, si yo lo cojo, no lo menciono, lo que yo he pensado. Cuando yo pienso así, no hay perdón en mi corazón. A mí se me haría bien, bien difícil. Y lo digo delante de Dios, porque yo le puedo decir a usted que sí, está todo bien, no hay problema, pero Dios conoce mi corazón. Yo le pido a Dios que me ayude a superar eso. Pues, a lo que voy con esto, ¿verdad? Y por eso digo, la experiencia es sabiduría. Y de ustedes que han vivido mucho más que yo, pues ciertamente han pasado muchas más experiencias, tienen más experiencia, más bagaje cultural para poder afrontar distintas situaciones que yo ni siquiera he vivido todavía. A lo que voy con esta pregunta, ya ustedes presentaron la contestación y yo les he presentado una incomodidad que me resulta de esa pregunta. A Dios no se le hace difícil perdonar ninguna situación. Y más allá de eso, no solamente perdona, sino que los pecados los cubre y los olvida, los desaparece, los deshace. Gloria a Dios, que Él no es como yo. Aquel que a mí se me hace bien difícil internalizar y digerir por qué hizo aquello que hizo, lo cual para mí, sinceramente, hermano, yo le tengo que confesar, se me hace bien, bien difícil. Yo sé que tiene perdón para delante del Señor, porque yo conozco la palabra de Dios, pero yo conozco mis limitaciones como hombre. Yo conozco mis limitaciones como hombre. Y yo pienso, por eso es que Dios a mí no me ha permitido ser juez. Por eso es que ya yo no me pongo un uniforme y no tengo que ir al Medio Oriente a encontrarme con gente. Hay tantas cosas que uno ve, que uno conoce, y uno dice, que mucho me falta todavía por andar. Entonces uno compara la naturaleza del hombre con la naturaleza divina, y hermano, el trecho, ¿qué trecho ni trecho? La diferencia es abismal, una cosa infinitesimalmente enorme. La diferencia entre cómo piensa Dios, ¿verdad? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos, como nos dice a través de su palabra. Pues, de lo que nos está hablando David en este salmo penitencial, en este salmo de confesión, es precisamente de su gozo, de saber que está ante Dios. Se me hace bien difícil también decir un Dios, porque no hay más ninguno. Está ante Dios. Y decir Dios, pues, encierra todo lo que Él es. Dios es perdonador, infinitesimalmente perdonador, misericordioso es la palabra que utilizamos, restaurador. Dios es amor, dice Juan. En esa palabra nada más se encierra todo lo grande que es Dios. Y todas esas cosas Él quiere que nosotros las emulemos, que las imitemos de Él. O sea que en el momento que yo digo, Por eso yo tengo que pedirle perdón a Dios cuando yo veo esas cosas. Por eso a veces es preferible no ver las noticias. Yo las veo y de momento yo digo, si ahí me dieran solamente 2 minutos con Él. No necesito nada más. 2 minutos, lo único que yo necesito. Es lo único que yo quiero. 2 minutos. Y después tengo que decir, Señor, perdona. Porque Dios puede salvarlo en esos 2 minutos. Y la gente pregunta, ¿pero y la vida de la niña? Pues Dios no es como yo. Dios no es hombre para errar como los hombres. Pues vamos a estar viendo de entre esos salmos, ¿verdad? Aquí tenemos distintos salmos penitenciales, 32, 79, 85, 116, 120. El que vamos a enfocar es el salmo 32. Pues miren todos los que hemos estudiado ya. La unidad 5 y 6, cantos de alabanza y cantos de gratitud. Alabanzas por su grandeza, por su poder, por su bondad. Gracias a Dios que nos da la victoria, por su liberación, por su eterna misericordia. Cuando se ha perdido la paz, esta es la unidad que estamos considerando. Hoy es el último estudio en esa unidad. Cantos de confesión. Cuando se ha perdido la paz, la semana pasada el pastor nos llevó a través del estudio 21, un corazón triste y humillado, que guarda relación con el salmo que estamos considerando hoy, ¿verdad? Es el mismo contexto. Y la dicha del perdón. La palabra de Dios nos habla del rey David y se nos dan muchísimas cualidades del rey David. ¿Cuántas cosas ustedes saben del rey David? Vamos a ver, vamos a tratar de pensar desde que nació David. Si usted tuviera, si el rey David tuviera una página de Facebook y lo último abajo que dice was born, ¿qué información tendríamos nosotros de relevancia respecto al rey David? Dime, Joselito, ¿quién es el papá de David?
Ay, Isaí, de la tribu de Judá.
Isaí. Después, ¿qué sabemos de David? ¿A qué se dedicaba David? Era pastor de ovejas y tenía varias virtudes, una diversidad de virtudes, ¿verdad? Tenía distintas habilidades y destrezas, algunas destrezas físicas o artísticas que tenía él, ¿verdad? Tocaba el arpa, y era músico. Era de hermoso, era un tipo good looking, en puertorriqueño, digamos, era un tipo good looking. Es que
en una que ha puesto el pastor lo ponen bien feo y la Biblia dice que
es que la hermosura es relativa. Quizá era hermoso para aquellos tiempos. ¿Verdad? Porque hermoso. A veces uno ve gente que se casa con cierta gente y dice, "Ay, es que mi esposo es bien lindo" y uno no mira. Pues era de hermoso parecer. Era, a ver, ¿a quién se parecía? Muy bien, piernas como columna, o sea que tenías piernas fuertes.
Ah. Que los cantares dicen cosas que si uno.
Ah, seguro, sí, sí.
Como que no, uno dice, esto era lindo.
Exacto. El asunto es ese. Jesús Natividad, ¿estás conmigo? Sí. ¿Estamos? Pues era músico, el rey David era músico también. Tocaba el arpa, era un hombre good looking. Era un hombre valiente. Valiente. Era diestro con la onda. O sea, no era que tenía una motora o una guagua como la del pastor. La onda, ¿verdad? Que lo utilizaba para defender las ovejas. ¿Y como hijo, cómo sería el rey David? Disciplinado, obediente. Pues las horas que trabajaba un pastor, eso no era fácil. Había que romper noche. Había que estar ahí protegiendo a las ovejas, cuidando de las ovejas, estar ahí asegurándose de que comieran, que si venía algún lobo, algún otro animal para atacar las ovejas, poder protegerlas. ¿Qué más podemos decir sobre el rey David? Previo a ser rey. Hermana Lupe, dígame, dígame. Pues mire, podemos decir eso. Cuando llegó el momento de demostrar su valentía con el ejército para defender al pueblo, lo hizo. De ahí viene la historia que todos conocemos, ¿verdad? Los niños conocen la historia de cuando David peleó con Sansón. ¿Con quién fue que peleó, Karina? Con Goliat. Sí, porque Sansón era un juez, Sansón era de los buenos. Luchó contra Goliat y dicen que le dio un caratazo en el cuello. ¿Cómo fue que lo mató? Con la onda que estaba hablando el hermano Pablo, con la cosita de tirar piedras. Y él tomó 5 piedras, tomó, ¿verdad? Y le tiró con 4. Una sola, y fue un tiro certero, lo cual, en la frente, cayó desplomado este gigantón, Goliat, y allá fue David y lo despescuezó. Bueno, se oye fea esa palabra, ¿verdad? Le lo degolló con su propia espada. Aquella espada sería más grande que David. Tomó aquella espada y lo degolló. Y aquel ejército que estaba gritando improperios al ejército de israelita anteriormente, huyó despavorido. De ahí en adelante, David cobró fama. Fue aceptado en el ejército de Saúl. Y vemos nosotros que fue fiel a su rey, al rey Saúl. Ganó mucha fama defendiendo al pueblo, ganando muchas batallas, al punto de que él vino a ser más famoso en el arte de la guerra que el mismo rey, que era la persona primordial, ¿verdad?, para dentro del reinado y dentro de la guerra debía hacerlo, al punto de que Saúl tuvo celos de David. El detalle es que Dios decide que David va a ser rey. En 2 de Samuel vemos nosotros una situación que acontece ya siendo David rey. Yo voy a referirles un momento a 1 de Reyes 15. Oye, me estoy convenciendo de que necesito lentes para leer. Dice 1 de Reyes 15, el versículo 5. Vamos a leerlo desde el versículo 4. 4 y 5. Dice: Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Ese es el gran pecado que se menciona de David. David habrá cometido muchísimos pecados veniales, como dicen por allí, ¿verdad? Como los cometemos nosotros. De momento usted dice algo que no debe haber dicho. ¿Eh? Si a usted le gusta la comedia como a mí, sucede que a veces uno tiene una combinación de boca y pata. Uno abre la boca y mete la pata. Entonces, dice, ay, señor. El problema de la boca es esa. Se abre la boca y entonces usted dice algo y usted dice, pues, porque Dios es lindo. Después no puede hacer. Después que usted lo dijo, ya lo dijo. Por eso es importante que usted dice, esto es lo que yo estoy pensando decir. No, no lo voy a decir nada. Eso de momento, yo a veces hago, y dice, ¿qué fue? Dilo. Yo digo, no debo decirlo. Mi mamá tiene la costumbre de decir, ay, yo voy a decir algo que yo no sé si yo deba decir. Y yo le digo, mami, si tú no estás segura si lo debes decir o no, mejor no lo digas. Por lo menos ella tiene esa ventaja, ¿verdad? Ella dice, sí lo digo. Yo he ido mejorando mucho el asunto este, ¿verdad? Pero hay gente que... Que Dios me perdone por lo que voy a decir. Ese es como el que pedía perdón por la gallina que se robó y por la que se iba a robar el día siguiente también. Pues mire, David, en lo que falló, la gran falta de él fue esta, que no fue poca cosa. Y el pastor nos estuvo llevando a través del estudio la semana pasada, ¿verdad? Lo que aparece ahí en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, que todos conocemos ahí, ¿verdad? El pecado con Betsabé, al punto de que fue adulteró con Betsabé, y para poder cubrir su pecado, mandó a matar a Urías, el heteo, que lo dejaran solo en el campo de batalla para que él muriera. Y así sucedió. El detalle es que su pecado no habría de quedar impune. El pecado siempre tiene repercusión, aunque Dios nos perdona. Y hay instancias en las cuales nosotros no hemos pensado a quién va a alcanzar la repercusión del pecado que yo cometo. Cuando nosotros tenemos hijos, cuando tenemos familiares, cuando tenemos seres queridos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Hay personas quienes son temerarios y andan por la vida diciendo, yo vivo mi vida y los demás que vivan la suya. Vive tu vida, no la mía. Yo hago como a mí se me antoja, ¿verdad? En puertorriqueño, de manera vulgar, como me da la gana. Y así muchas personas viven, porque yo no le debo nada a nadie. Mi vida es mi vida. Yo hago con mi vida lo que a mí se me antoja. Esa es la actitud de muchísimas personas, que aunque no lo articulen de esa manera, sus ademanes, sus gestos, su forma de vivir, subrayan precisamente esa filosofía, que es muy errada. Porque todo lo que uno hace tiene un efecto en nuestra vida y en las vidas de los demás. Y a veces la repercusión negativa de nuestros actos alcanza a las personas quienes uno ni siquiera se imagina. Cualquier cosa que yo haga como maestro de Biblia de esta iglesia, fuera de esta iglesia o en la iglesia, va a repercutir en ustedes. Yo puedo que no estoy pensando y estoy por allí y de momento hago algo que no debía haber hecho. Pues, como es mi vida, pues yo hago lo que se me antoja. Y hago algo y queda manchado el testimonio de todos nosotros. No solamente el mío, Dios nos libre, pero el suyo. Y dependiendo cuál es la acción que yo realice, va a afectarle a usted y va a afectar a mi familia, va a afectar a mis hijas, a mis hijos. Y así sucesivamente. Pues David cometió un terrible pecado por un momento, como nos decía el pastor, de ocio. En vez de estar trabajando, estaba perdiendo el tiempo. Estaba allí haciendo lo que no debía estar haciendo. Pues mirando para ver dónde me llevan mis ojitos, qué es lo que hay para ver hoy. Y había alguien ahí que estaba dispuesta a enseñar lo que no debía estar enseñando. Una mujer casada, buscando atenciones del rey, pues seguro. Buscando atenciones del rey, una mujer impía. Y dice, pero ¿cómo tú vas a juzgar a esa mujer? Pues, una mujer que se exhibe estando casada, no me diga usted que no había forma de meter agua en un sitio donde ella pudiera estar cubierta. O sea, que todo el mundo estaba snu afuera para bañarse. No. Eso era. Es que hacía tanta calor que había que estar afuera. ¿No? ¿Verdad? Pues esa fue la situación con Betsabé. Y uno se puede reír a esta distancia, pero en ese momento fue una tragedia, algo terrible. Hizo que pecara el rey y de esa manera cayó una mancha sobre todo el pueblo. Porque era el más alto mandatario. Era el representante de Dios ante el pueblo, el más alto dignatario dentro del pueblo. Falló, pues quedó manchado todo el pueblo. Y se destruyó una familia completa. Y ese pecado, él lo habría de arrastrar por mucho tiempo, por siempre. Pero los resultados, las repercusiones inmediatas, Ustedes las conocen, son terribles, no tenemos que ir sobre ellas. Pues hoy, semana pasada, ¿verdad? El enfoque era el corazón de David, estando triste y humillado. Ya hoy, en este salmo que vamos a considerar, el Salmo 32, el enfoque es la dicha del perdón. Y ustedes han hablado sobre cómo es que nosotros debemos ver el perdón como la paz. Aquel que quiere estar bien con los demás, procura identificar aquellas cosas en las cuales tal vez no se encuentra en paz y quiere limar esas asperezas de modo que pueda haber comunión. Pues, ¿con quién es más importante la comunión sino con Dios? Aquel que tiene a Dios por enemigo no puede vivir jamás en paz. Hay personas quienes andan errantes por la vida, alcanzando muchos logros en lo material, fama, popularidad, pero se sienten vacíos y se preguntan por qué. Y la razón, en el 100% de los casos, es que no han hallado paz para con Dios. La única manera en la cual uno puede vivir una vida realmente feliz, realmente en paz, realmente productiva, es hallando la paz con Dios. Hoy se me acercó una gente que andaban por ahí por las casas con una sombrilla, repartiendo una revista. Yo fui esta mañana a hacer un poquito de ejercicio y de costumbre yo paro en el supermercado a comprar algunas cositas, pan y leche, y siempre llego con pan, leche, café, huevo, todo. Ahí llego con una compra. La cuestión es que el caballero se me acerca y yo le sonrío. ¿Cómo está? Él tiene la revista ya en la mano. Yo soy fulano, dale, fulano, es que es mengano. ¿Cómo están? Muy bien, ¿estabas haciendo ejercicio? Y yo me miro la ropa. Sí, estaba haciendo ejercicio. Un poquito de aguaje. Tratando de ser lo más simpático posible. Entonces, él me dice, sí, es que yo esta mañana me levanté con un dolor de cabeza. Yo corro bicicleta, pero hoy no pude hacer. Y se puso a hacerme el cuento largo. La cuestión es que yo lo dejé ahí hablando y me fui para el carro y saqué el medio galón de leche y otras bolsitas, de modo que él viera que yo tenía deseos de entrar a mi casa. Tiene una revista, dice, andamos por aquí repartiendo esto, sí, porque no sé si has considerado los problemas que hay en este país. Yo le dije, fíjate, no, yo no tengo mucho tiempo a pensar en los problemas que hay en este país. Él me dice, pues, aquí hay una serie de temas y veo que tienes prisa. Y dije, no, es que se me está convirtiendo el queso o la leche aquí. Y me dice, una de las preguntas es, ¿cómo podemos hallar la verdad? Y yo le dije, yo conozco la verdad. Y él me dice, ¿tú conoces la verdad? Y yo dije, seguro, eso lo sabe cualquier persona que lee la Biblia. Y se me queda mirando así, y le dije, la verdad es Cristo, eso lo sabes tú y yo, que leemos la Biblia. Tú y yo lo conocemos, ¿verdad? Juan 14:6, ¿qué es lo que dice? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú y yo conocemos esa verdad. Dame la revista, saca que me la voy a leer completa. Se quedó pasmado. No me dijo más nada. Y que Dios te bendiga, brother. Iba a traer la revista porque... tengo que traer. Busca la revista más reciente que están repartiendo ellos en estos días. En la segunda, yo las cojo, porque yo quiero ver lo que tienen que decir. No, pero ahora es una sola hoja, pero doblada, ¿verdad? Con colorcito. Entonces tiene una serie como seis preguntas. Una de ellas habla qué nos sucede después de la muerte o algo así. Entonces la contestación, según la Biblia, según esa parte de la Biblia que ellos citan, es que dejamos de existir. No habla, pues dice, algunas denominaciones dicen que hay una condenación eterna y que Dios, no sé si pensaba que iba a haber algo alusivo a la vida después de la muerte. No. Sería interesante ver cuál es el la continuación de eso. Ahora, me desvié del tema. Y no sé por qué me desvié del tema. En el Salmo 32 se nos habla sobre esa paz que es necesaria. ¿Verdad? Hay personas con quienes no se puede estar en paz. Hay otras personas con quienes sí. Hay personas quienes quizás estén buscando la paz en el lugar errado. Esas personas quienes andan por ahí repartiendo revistas y hablando sobre... Pues son personas buena gente. Van acicalados y son bien agradables. ¿Verdad? Yo... Solamente una persona en una ocasión se puso así como con una actitud media defensiva. Pero por lo general la experiencia con ellos ha sido fuera del contenido, ¿verdad? El contenido es desagradable porque uno sabe que andan con una mentira. Pero por lo menos suelen ser personas muy agradables, simpáticas, etcétera. Pero la paz hay que hallarla en la verdad. La verdad es Cristo. Conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Pues David halló la verdad. Halló la verdad en Jehová. David es testigo de Jehová. Salmo 32. David dice: yo confieso lo que yo sé. Que yo anduve en error. Y yo clamé al Señor. Y el Señor me perdonó y me restauró. Hermano, yo puedo decir eso también. Pero es por eso que tenemos que de manera celosa, o sea, celosamente tenemos que contender por la verdad. De modo que muchos vengan a conocer la verdad que nosotros, como nosotros la hemos conocido. El versículo clave es uno de los dos que vamos a leer en la primera porción. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y esto en la introducción lo hemos visto. Vamos a regresar aquí. Son los tres puntos que vamos a considerar. La felicidad del perdón y la transparencia personal. ¿Usted en algún momento ha tenido un problema con una persona en la cual usted ha sido la persona quien ha sido el agresor y usted se ha sentido perdonado? O sea, ha sido perdonado. La hermana Aita dice que tiene una situación con qué. Con una excuñada. Esa excuñada no quiere tener nada que ver. Yo he tenido situaciones con personas en las cuales yo he sido quien tuvo la culpa en la situación y el Señor me ha podido iluminar y yo he tenido que acercarme a la persona y humillarme. Pero ¿cuál es la humillación si uno sabe que uno está errado? Es simplemente reconocer que uno cometió un error, que hizo mal y pedir perdón. Y cuando uno hace según el Señor nos dice, si tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, no es algo difícil. Porque el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si yo te digo que te amo y yo cometo una falta en tu contra y a mí se me hace difícil acercarme a ti a pedirte perdón, entonces yo tengo que reconsiderar el amor que yo digo que siento por ti. Porque si yo realmente te amo y yo te he hecho daño, entonces el daño que yo he infligido en ti a mí me debe doler. Pues ha habido instancias en las cuales eso ha sucedido y yo he sido perdonado. Y realmente es felicidad lo que uno siente, es paz, es tranquilidad, porque sabe uno que está bien con aquel que uno ama. Lo que uno debe proponer en su corazón es de ese momento en adelante no volver a fallarle a la persona. Pues en nuestra relación con Dios aún más. Ah, pero Dios nos pide a nosotros que de la misma manera que obramos para con Él en cuanto al amor, lo hagamos con todas las personas. A Él primero, pero a todas las personas tratarles con amor, amarles. El contraste de dos formas de enfrentar el pecado. Hay dos formas de enfrentar el pecado. Una, nos arrepentimos. La otra, no nos arrepentimos. El tercero, el consejo de Dios y su acción en la vida de sus seguidores. Pues vamos a considerar el Salmo 32, 11 versículos. Ahí. Ya hemos visto el contexto, ¿verdad? Vemos que Segunda Samuel 11 y 12 nos habla sobre el pecado de David. Pues vamos a ir a la primera porción, la felicidad del perdón y la transparencia personal. Mira, ahí el artista de hermosa apariencia, David. Que ese es el modelo que estaba disponible, ¿verdad? Tenía una anécdota, pero ahora se me olvidó. Tenía que ver con un artista que había pintado dos figuras. Después, cuando si me acuerdo, lo traigo. Que me acuerdo de la mitad. Vamos a ver esos dos versículos. ¿Quién gusta leerlos? Hermano Pablo, muchas gracias. La hermana Lupe quería que levantó la mano y después yo digo al hermano Pablo que lea el próximo, hermano. O sea, Lupe primero.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Gloria a Dios. Pues mire, la primera palabra con la cual comienza esta porción es bienaventurado. Bienaventurado. Pudiera ser también bendecido, ¿verdad? Dichoso. En el Salmo número 1, la primera palabra allí también es bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. El bienaventurado es eso, dichoso, bendecido, cuya transgresión ha sido perdonada. Yo creo que en la introducción que hemos presentado respecto a este Salmo, hemos visto a saciedad, quizás no a saciedad, pero de manera exhaustiva, lo que es el sentimiento de aquel individuo que ha sido perdonado. Y fíjense el término que se utiliza aquí. El término para la falta del individuo es transgresión. Alguien que transgrede es alguien que inflige daño en otro. Alguien que le hace daño, alguien que le hace mal a otro. Esa es la transgresión. Ha sido perdonado. Y cubierto su pecado. Y fíjense, aquí hay otra palabra. La palabra pecado. Y esta palabra la hemos definido en otras ocasiones, ¿verdad? Pecar no es otra cosa que errar al blanco. Usted estaba tirando al blanco y no le dio, ¿verdad? Cojo una piedrita y hay una lata y yo quiero darle a la lata. Y le di a Edgar en vez de darle a la lata. Aquí sí me acuerdo de una anécdota. Había un hermano que estaba predicando en esta iglesia en una ocasión y le fue a tirar un dulce y le dio otra hermana un dulce a Pablo y le dio a Rosa, fue que le dio, ¿verdad? No fue un buen ejemplo, ¿verdad? Pero lo que yo digo, la boca y pata. Pues eso es errar al blanco. El blanco en este caso era Pablo y Rosa se llevó el dulzazo. ¿Sí?
No,
ok. Muy bien, pues. Transgresión, pecado, y la otra palabra que se utiliza para la falta, iniquidad. Tres palabras se utilizan para hablar sobre la falta de nosotros como individuos. Porque fíjense ustedes que David, el salmista, está presentando una experiencia que él ha tenido y la utiliza para instruirnos a nosotros, quienes la leemos posteriormente. En el Salmo 51 se nos habla, es un salmo que más bien hace como un eco, es como un espejo, ¿verdad? Voy a buscar aquí un pasaje en el Salmo 51, versículos 12 y 13. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fíjense, en ese versículo que aparece en ese salmo, Lo que está pidiendo el salmista es una transformación. Como el barro en las manos del alfarero, del cual nos habla Jeremías, en Jeremías 18. Vemos nosotros aquí a un David pidiendo una transformación de su vida. Y poder él ver las cosas de la manera que las veía anteriormente. Fíjense qué triste debe ser uno conocer al Señor y saber de la felicidad, del gozo, de poder estar en su presencia, de estar en paz con Dios. Y llegar un momento en el cual por nuestra ignorancia, nuestra inmadurez, nuestra terquedad, tantas cosas que son propias de nuestra naturaleza humana, pudiéramos nosotros llegar a estar nuevamente de espaldas a Dios y reconocer que hemos caído de esa posición privilegiada que nos encontrábamos en un momento, de estar en paz con Él, en comunión con Él, a sentirnos ese vacío. Pero el tormento grande debe ser que nosotros conocíamos cómo era estar con el Señor. Es la parábola del hijo pródigo. Quien conoce las bondades de aquel contra quien se ha transgredido, quien conoce el amor y la misericordia de aquel contra el cual se ha fallado. Imagínense vivir de esa manera. No se puede vivir de esa manera. Vivía atormentado de continuo y le ruega al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Permíteme vivir en esa paz nuevamente. Y yo sé que todos hemos pasado por situaciones en las cuales de pronto decimos, ay, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Cómo salimos de esta? Y uno como de pronto como que no ve, ¿verdad? Uno sabe que el Señor está ahí, que si usted le da lugar al Señor, el Señor va a resolver la situación. Y lo va a hacer de manera perfecta. Pero en nuestra humanidad siempre está la pregunta, ¿dónde estará la luz al final del túnel? Pues en el caso de no estar en comunión con Dios, es aún peor. Ahora, el próximo versículo dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Ese es el masquil, o sea, la instrucción. Aquí, David ha utilizado su experiencia, la ha grabado, de modo que usted y yo podamos ser bendecidos. Entonces él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿De quién está hablando él? Yo mismo estoy hablando de mí. Y cubierto su pecado, ¿de quién? De mí mismo. Pero cuando él dice aquel, se refiere a él, pero se refiere a todos aquellos quienes han vivido una situación similar. Hay personas quienes muchas veces se restan autoridad por el haber vivido situaciones negativas, o hay personas quienes pretenden restarle autoridad o valor a las palabras de sabiduría de individuos quienes, muchos sabemos, pudieron haber cometido distintas faltas en su vida anterior. Y eso está completamente erróneo. Es incorrecto. Si hay alguien que ha cometido un error y ha superado esa situación, esa persona está en una posición privilegiada para poder hablar con experiencia y con autoridad sobre la circunstancia de la cual está hablando, referente a lo mismo que había vivido. Si yo he cometido una falta, si yo, para dar un ejemplo trivial, si yo robaba gallinas, porque decía que lo mejor que había para el catarro era un caldo de gallinas robadas, y yo me pasaba robándole las gallinas a los vecinos, yo no robaba gallinas, Jesús. Esto es un ejemplo, de suposición, quiero decir otra cosa. De suposición, es de embuste, es de hipotético. Pero imagínense que yo antes robaba gallinas, pero ya no lo hago. Pues yo soy una persona que yo estoy en buena posición para decirle, hermano Edgar, te he estado mirando que estás mirando las gallinas del vecino No lo haga, no vale la pena. Por esto y por esto y por esto. Hermanadita. Pues ya lo hizo. ¿Otra, algo más? La hermanita Ita quiere decir algo. ¿De qué? ¿De robar gallina?
Esta persona pues quería comerse un caldo de gallina y no tenía. Y entonces, pero como las de la vecina venían a su casa y ella le tiraba comiditas ahí, cogió la gallina, la peló y la echó a cocinar. Pero a la vez estaba escuchando los mensajes de la radio, un domingo fue eso. Y entonces el predicador le dio un esclavo porque dijo, estaba hablando sobre el arrepentimiento de aquellos que cogen la cachufla de los hombres.
¿De verdad?
Y dice que le dio un esclavo que le dolió y cogió la olla con todo el gallina y la botó. Y la botó de
¿Pero
de
no la se la llevó el vecino?
No, del arrepentimiento tan grande que a ella le dio.
¿Pero y qué hizo con la gallina? ¿Se la pagó? O sea que la mató y la botó. Ah, bueno. ¿Y el vecino le cobró la gallina? Pues fíjense, esa persona está en una posición para poder hablar sobre esa experiencia a otros. Hay personas que pues, quizás le ponen de sobrenombre la roba gallina. La fulana tal. Ah, esa. Cuidado porque te roba la gallina. Si ella se arrepintió realmente, está en una buena posición para hablar a los demás sobre las cosas que no se deben hacer. Ella sabe lo que es haber vivido. Estamos hablando de un ejemplo trivial. Pero hay cosas, obviamente, pecado es pecado. Hay situaciones que nosotros vivimos que cuando hemos conocido al Señor, esas cosas no dejan de estar en nuestra memoria. Y nos sirven a nosotros de experiencia para poder hablar con autoridad sobre situaciones que hemos experimentado y podemos llevar a otras personas para que sea sabiduría para ellos también. Pues David, el hecho de que David haya cometido una gran transgresión no lo invalidaba para presentar la sabiduría a nosotros hoy día. Ahora, lo que hace más importante es que nosotros podemos escuchar a David su experiencia de un David arrepentido. Ahora, si es un hombre que está de continuo en pecado y te dice, pues déjame darte consejo sobre tal situación, y tú sabes que esa persona no anda bien respecto a lo que pretende aconsejarte, pues ya usted sabe lo que usted puede multiplicar lo que te va a decir por cero, y eso es lo que vale la palabra de esa persona. Pero aquí no. David ciertamente se arrepintió y estaba viviendo el perdón de haber superado esa situación porque Dios decidió perdonarle. Tres palabras utiliza para hablar sobre el daño que había hecho, la falta, y de tres maneras habla dentro del sistema poético que utilizaban los hebreos. Utiliza tres palabras también, o tres expresiones, para poder presentar la antítesis, o sea, lo que es contrario, la respuesta a lo que había hecho. La dice, había sido transgresor y fue perdonado. Salud. Pecó. Salud. Y el pecado fue cubierto. Y había realizado una iniquidad y se le declaró no culpable. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Okay. Vamos a continuar aquí. Vamos a los versículos 3 al 7. Pablo le toca esa porción.
El Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día, porque de día y de noche se agarró sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará esta a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dios bendiga esta palabra.
Gloria a Cristo Jesús. ¿Ustedes han escuchado el refrán ese que dice que, cómo es que dicen de la culpa? La culpa es huérfana. ¿Han escuchado ese refrán antes? ¿La culpa? Yo no tengo la culpa. Y había, antes yo escuchaba muchos refrán que ya no se escucha tanto, que es este, desde que hicieron las excusas, todo el mundo queda bien, ¿verdad? Desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Todo el mundo está peaches and cream porque hay excusas. Todo el mundo, hay un, pues, pero, ah, es que yo, mi intención no era eso. ¿Quién dañó esto? Yo no fui, la culpa es huérfana. Usted hace esa pregunta de quién dañó algo, usted se entera de quién no fue. Yo no fui. Y por deducción tiene que dar con quién fue. Porque todo el mundo te dice que no fue. Sin embargo, siempre alguien fue. Y cuando alguien sabe qué fue y descubren qué fue, pues hay una razón válida o una explicación por la cual fue. ¿Y cómo fue? Pues que yo no sabía que estaba allí. Ya la cama estaba incendiada cuando yo me acosté a dormir. Ahora, la gente se inventa una serie de explicaciones que no hacen sentido. Absurda. De hecho, ese es el título de un libro. Sí, el diablo me tentó. El diablo me empujó. ¿El qué? The devil made me do it. El diablo que mora en mí, deberían decir. ¿No? Porque así es que muchas personas obran. Nadie tiene la culpa de nada. Ahora, un problema que tenemos en nuestra cultura es que cuando usted es íntegro o usted pretende serlo, eso pudieran equipararlo con debilidad. Cuando usted es perdonador, cuando usted es buena gente, hay muchas cosas que dicen de los buena gente, ¿verdad? Cosas que no podemos decir aquí. Pero es problemático cómo es que las personas interpretan las bondades de los individuos. No se puede ser muy bueno con la gente. ¿Cómo que no se puede ser muy bueno con la gente? ¿Y Cristo Jesús no dio su vida por la humanidad? Entonces, ¿por qué un cristiano debería estar repitiendo semejante disparate? Se lo estoy diciendo porque yo he escuchado gente que son cristianos. O sea, me consta que por lo menos se congregan, dicen aleluya, gloria a Dios, y son personas cuyas familias adoran al Señor. Hermano, el problema es que muchas veces hay ciertas cosas que se convierten en moda. Y a veces uno repite las cosas de manera automática. ¿Cuántos de nosotros aquí no decimos Ave María? Purísima. ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Verdad? Pues, ¡Ave María Purísima! ¡Ay, Virgen Santísima! Sí, todas esas cosas. Y todas esas cosas son ciertas. María es pura. ¿Verdad? Y Ave María es de la Biblia, ¿verdad? Obviamente no es la oración. Pero hay ciertas cosas que repetimos como el papagayo. Y hay que tener mucho cuidado. David, en esta porción, está hablando sobre dos maneras en las cuales nosotros podemos afrontar el pecado. Y las hemos mencionado a grosso modo de manera jocosa. Una de ellas es obviándolo, negándolo, no afirmándolo, no aceptándolo, escudándonos de nuestra responsabilidad. Y la otra forma es la que estuvo diciendo la hermana Lorian cuando estábamos definiendo lo que significa perdón, es arrepintiéndonos con humillación. Pues David presenta estas situaciones. En Proverbios 28, el versículo 13, Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí tenemos las dos formas de afrontar el pecado, lo voy a repetir. Se encuentra en Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, pasaje bien conocido por todos nosotros, en el primer capítulo, el versículo 8 mienta de esta forma. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un eco de Proverbios 28:13. Y aquí Él se refiere a Cristo Jesús. Dos formas de afrontar el pecado. Aceptando que hemos fallado, que hemos transgredido, que somos culpables de iniquidad, que hemos errado al blanco para que Dios nos cubra, para que Dios nos perdone. Pero para que pueda ser así, es necesario reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos fallado. Si David, siendo rey, fíjese, nosotros hemos hecho varias preguntas respecto a cuál debe ser la actitud del individuo que peca. Y hemos considerado a David, y siempre me resulta interesante, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la palabra de Dios está llena de sabiduría, que nosotros aceptamos, que nos habla sobre cómo es que Dios quiere amoldarnos a Él en nuestra humanidad. Quiere cambiarnos, que dejemos de ser insensibles y que podamos ser sensibles como Él. Pues nosotros miramos la palabra y si nos acercamos a la misma con un deseo de poder internalizar lo que Dios tiene para nosotros, Dios no deja de asombrarnos. Yo miro este pasaje y miro este pasaje y yo no sé cuántas veces ya, no solamente para prepararme para el estudio, porque esto lo habíamos enseñado hace muchos años ya, y en distintas ocasiones yo he pasado por este pasaje bíblico y la historia del rey David y su pecado con Betsabé. Ahora, una de las cosas que se me ocurre que podemos nosotros también considerar es que David, creo que el pastor estuvo hablando sobre esto la semana pasada, David en su posición como rey se le haría bien fácil obviar su pecado. Porque hay gente que está sobre, o piensan que pudieran estar sobre la ley, por encima de la ley. La ley le toca a todo el mundo, pero yo soy el rey. La ley no me toca a mí. La ley es para todo el mundo, menos para mí. ¿Qué tú dijiste? ¿Que yo fallé contra él? Decapítenlo. Para nosotros podría sonar así como broma, ¿verdad? Pero muchos reyes eran así. Reyes europeos, ¿verdad? El rey Enrique IV, V de Inglaterra. ¿Cuántas mujeres no mandó matar? ¿Cuántas personas quienes estaban en contra de él no mandó decapitar? Y así, según este, pues en muchísimos otros lugares, ¿verdad? Dictadores, etcétera. Hermano Pablo, ¿usted quiere añadir?
Ese pecado hasta que Natán se lo señaló. Mientras no se lo habían señalado, él estaba calladito, ¿eh? Porque ahí lo dice que había callado su agresión, lo que había hecho, se había quedado calladito y tuvo que venir Natán, profeta de Dios, y le dijo, mira, esto hiciste mal. Entonces ahí él reconoció. Al reconocer pues que entonces él doblegó y pidió perdón y hizo muchas cosas. Este es un salmo.
Sí, hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos vivir en negación. ¿Verdad? No es que nosotros no sabemos que hemos cometido pecado, porque él sabe más que eso y usted y yo sabemos más que eso. Uno hace algo y cuando uno lo hace mal, uno se da cuenta que lo hizo mal. El problema es que uno puede hacer algo y pensar que el pecado puede quedar impune. Y cuando uno vive con esa actitud, el arrepentimiento no llega. El asunto de nosotros, que somos hijos de Dios, es que no se puede quedar así. Porque los hijos míos, a quienes yo amo, si ellos hacen algo que es impropio, yo sé que es mi responsabilidad disciplinarle. Y tiene que ser al momento. No se puede dejar. Porque lo peor que puede hacer un padre es dejar un hijo que ha hecho algo mal sin disciplinarle, sin corrección. Porque el mensaje que tú le das a ese niño es, eso que hiciste no es un problema. Entonces el niño sabe. Papi se dio cuenta de que yo hice esto. Papi no me castigó. Hacer esto no conlleva castigo. Ah, pues eso no está mal. Por eso la filosofía esta, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque quizá el hecho de que usted tenga vergüenza es porque usted no tuvo el montón de cosas que usted le quiere dar a sus hijos. Hay que tener mucho cuidado. Pues el paralelo que yo veo entre eso y nuestra relación con Dios es que nosotros somos hijos del Señor. Cuando nosotros cometemos un error y nosotros de pronto decimos, nadie se dio cuenta. Jeje, lelo, lelo. Qué chévere. Aguántate que te viene el azote ya mismito. Aguántate de la silla porque te van a dar un alón de pelo, como dice el pastor. Que si no te aguantas bien, te arrancan la cabeza del alón. Más vale que nos arrepintamos. Más nos vale que nos arrepintamos. Pues David, cuando entró en una conciencia grande de lo que él le debía a Dios respecto a su acción, fue cuando Natán, como muy bien dice mi hermano Pablo, le ilustró. Sabes que no es un pecado oculto el que tú has realizado, pero el mensaje detrás de todo esto es que no hay pecados ocultos, hermano. El 100% de la humanidad puede estar ajeno. ¿Verdad? Correcto, correcto. El Señor lo conoce todo. Y aunque la humanidad no se entere, en aquel momento, en aquel día que estemos delante del Señor, pues, esta será una de esas acciones que se desvanecerá. Ahora, el Señor te insta de inmediato. Cometes el error, te insta a que te arrepientas. Sabes que esto lo hiciste mal. Te redarguye el Espíritu Santo porque el Señor está ahí. Y de continuo esa tristeza. Pastor estaba hablando sobre las personas que se les hace difícil cantar. Y hay personas que simplemente se les hace difícil cantar porque son musically challenged, dicen los americanos. Personas que quizás no sabemos cantar mucho, yo es que soy atrevido. Pero puede haber situaciones y situaciones. Puede haber que algunos de ustedes no se den por aludidos. Si usted es que simplemente se le da a pacho cantar en público, déjese mover por el Espíritu Santo y cántale al Señor. Pero no estamos llegando a conclusiones. No se dé por aludido si es que usted puede ser una persona que no canta. Pero mire, un caso que habla David aquí es, se envejecieron mis huesos. Y hay muchas interpretaciones para esto. Y una de las cosas que queremos nosotros también evitar es que usted piense que todas las enfermedades que usted tiene tienen que ver con el pecado. Ciertamente tienen que ver con el pecado original. Adán y Eva pecaron, por lo tanto, todo se corrompió. Nosotros se supone que todos estábamos puestos para estar con un muchacho y una muchacha de 15 todo el tiempo. En nuestro prime. Chévere por ahí, sin dorama, sin estar pensando en musaraña, saludable, en paz, con Dios, con todo lo que nos rodea. Esa era la intención de Jehová desde un principio, pero todo se corrompió. Ahora, hay varias formas que se han interpretado estas porciones de este pasaje. Una de ellas ciertamente es en lo literal, que hay un efecto que científicamente se puede atribuir a las acciones que van contrarias a lo que Dios dice. Usted va en contra de lo que Dios dice, o sea, usted peca y usted está consciente de ese pecado, y usted guarda ese pecado, y usted vive con un sentimiento de culpabilidad, de constante y de continuo, lo cual le crea una ansiedad, lo cual le crea el estrés, y todas esas cosas van calcomiendo en lo físico. Ciertamente hay un efecto. Ahora, no todas las personas quienes tienen algún tipo de depresión, etcétera, quiere decir que ha sido por un pecado. Porque ciertamente el Señor también le ha arrojado lumbre en las mentes de hombres y mujeres de ciencia que dicen, pues, hay ciertas cosas que tienen que ver con el pecado original que ha creado ciertos desbalances químicos en nuestros cuerpos, los cuales, por una diferencia, un microgramo de alguna hormona que esté en desbalance puede llevar que usted se sienta triste. Entonces usted se toma algo que le ayude a balancear eso y de momento usted dice, adiós, yo estoy bien. Eso es un milagro, hermano. Pues David está hablando sobre su circunstancia y él atribuye que ciertamente el estar de espaldas a Dios, reconocer el pecado, le llevó a sentirse terrible en lo físico. Su cuerpo sintió la gravedad de los efectos de sus acciones. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire, yo creo que estos días podemos ilustrar. Usted va, la grama del frente de casa, usted pasa a casa y usted dice, ¿qué grama? ¿Qué grama? O sea, la tierra del frente de casa. Es lo que se ve. Y usted tiene que, si usted pasa por el frente de casa y viene un vientito, usted tiene que saber. La hermana Lorian, que es así blanquita, como Lisa de vez en cuando, de momento se pone así como yo. Después yo. El acto de haber reconocido, haberse arrepentido, haber reconocido su error delante de Dios, fue lo que le llevó a él a salir de la situación en la cual se encontraba, la cual era deplorable. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Vemos nosotros aquí un David que reconoce cuál es el poder salvífico del arrepentimiento y el reconocer que Dios es realmente rey. Vamos a la última porción, versículos 8 al 11, Lorimar. ¿Tú podrías leer esa porción? Salmo 32, versículos 8 al 11. Con esto terminamos.
Y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Gloria a Cristo Jesús. Esta porción, hermano, la puede proclamar solamente a alguien que ha vivido el sentirse perdonado de parte de Dios. Cuando el Salmo comienza hay una porción donde se nos habla sobre quién es que escribe el Salmo y dice Masquil. A la derecha, y este término se refiere a una instrucción, ¿verdad? Y esta porción que yo veo aquí es la que podemos identificar con la instrucción de parte del salmista para nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Son las quienes dicen, eso es Dios diciéndole a David, pues ciertamente esto es inspirado por el Espíritu a David, pero el mensaje es para nosotros, quienes estamos considerando lo que dice el salmista. Y este es el consejo que hay para nuestras vidas. Entonces, lo que subraya es la actitud con la cual nosotros debemos recibir la enseñanza que se nos da, esta instrucción que se nos da. Y se dice, no seas como un caballo, no seas como una mula. Y usted dice, ay, pero qué ofensivo, porque se tiene que poner en ese plan. Hay gente que se ofende rápido. Pero no se ofenda. David diría, pues, no se moleste conmigo. Lo estoy diciendo es que no seas así. ¿Cómo es que es la mula? Pues, terca. Te trata de alarla de momento. Obviamente, hay animales que están amaestrados, ¿verdad? Es bien burra. La burra es bien burra, ¿verdad? Y la mula es bien bestia. Pues el caballo y la mula, el salmista nos está diciendo, no seas como ellos. Pero no se dice, da un ejemplo claro respecto a qué de ellos no debemos emular. ¿Verdad? Dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando está ese animal allá, en la naturaleza, por sí solo, pues ellos hacen lo que se les antoja. ¿Sabe usted? Los caballos que usted ve la gente montándolos por allí es porque los han adiestrado desde pequeñitos, los han estado criando y allá le ponen los equipos para poder montarse sobre ellos. Pero eso no es que usted de momento vaya al campo y hay un montón de caballos silvestres y usted agarra uno por allá y se le va a trepar encima como si cualquier cosa. Claro, menos que van a hacer que le va a meter una patada o un cabezazo para que lo van a tirar al piso. Pues el salmista dice, no seas como esos animales. No está diciendo, no seas animal, fue lo que nos dijo. No se ofenda, porque el consejo es lo que nos está dando. Dice, tenga entendimiento, abra su entendimiento, escúcheme con cuidado, tiene algo que aprender. Un problema grande que podemos tener las personas, yo creo que las personas quienes están en un punto casi climático del aprendizaje y la experiencia y la sabiduría, en el andar por la vida, corren más riesgo de pensar que pudieran tener algo que aportar a la sabiduría universal. Usé muchas palabras para decirle, siempre debemos estar abiertos a aprender. Y las personas quienes tienen mucha experiencia, pues esto ya lo saben. Por lo tanto, es más fácil encontrar personas que tienen muchos años de edad que sean bien humildes, que encontrar personas quienes están ahí en la mediana edad, ¿verdad? Así la edad mía, un poquito más adelante, que usted ve personas quienes piensan que se la saben todas. Los muchachos son muy muchachos y no tienen nada que enseñarme. Y las personas viejas ya pasaron y están obsoletos, pudieran vivir. Hay personas quienes viven así, entonces viven. Yo no estoy diciendo eso, hermana, no se me ofenda. Viven pensando que esa es su situación, o sea, que ellos están por encima de todo el mundo, que nadie les puede enseñar nada a ellos. Entonces, en ese caso, si somos así, venimos a ser el caballo o la mula de la cual está hablando David. Es necesario que cada uno de nosotros estemos dispuestos a aprender de las cosas que se nos dicen. Hermana Natalia, usted quería defender. Todo el tiempo. Amén. Pues no hay peor estudiante que el que piensa que no tiene nada que aprender del maestro. Y hermano, yo en mi trabajo secular me los encuentro cada rato. ¿Y sabe qué yo hago? Los dejo brutos. Por un ratito. Porque eventualmente se dan cuenta. Casi siempre después del primer examen. Yo no sabía, yo pensé que tú te la sabías toda, tú nunca pasaste por mi oficina, nunca hiciste preguntas en el salón. Y ahora, y después ponen atención, algunos no, algunos siguen siendo como los caballos y las mulas esas de las que he hablado hoy aquí. Pues una de las cosas que debemos aplicar a nuestra vida, yo trato de aplicar a mi vida, siempre hay algo que aprender. Yo siempre entro a un salón de clase aquí en la iglesia, esperando poder aprender algo de mis alumnos. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, siempre alguien va a poder enseñarte algo. puede ser menor que tú, puede ser mayor que tú, puede ser un par tuyo. Dios te va a enseñar distintas lecciones a través de la vida, y muchas veces de la persona que usted menos se lo espera, de esa persona usted va a aprender algo. Obviamente hay que asumir los roles que Dios nos da con humildad. Como yo les digo, no lo digo por adularles porque ese no es mi estilo, pero la mayor parte de las personas a quienes nosotros le enseñamos aquí, ¿verdad?, a mí me superan en edad. La mayor parte de mis alumnos dentro de la clase pueden ser mis papás. Pues yo tengo que acercarme a ustedes con esa misma actitud de humildad, porque yo no puedo saber más que ustedes, pero cuando se trata de considerar la palabra, pues lo que hablamos es la palabra, lo que está aquí. Pues David nos está diciendo a todos nosotros, vamos a escuchar lo que la palabra nos dice y hagámoslo con entendimiento, esperando, pretendiendo poder internalizar un mensaje que va a ser propicio para nuestra relación con Dios, o que va a propiciar esa relación con Dios. Entonces contrasta esa actitud con la actitud de aquellas personas quienes hacen el mal. Dice que la vida de ellos será llena de dolores. Y contrasta a ese con el que espera en Jehová. Volviendo al eco que hacíamos nosotros en Proverbios 28, versículo 13, que hace ese contraste y que vemos posteriormente también en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan. Y termina diciendo, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahora, algo importante que nosotros vemos aquí, y con esto yo quiero terminar, o algo que nosotros no debemos interpretar respecto a lo que está diciendo David, es que pudiera haber algo que nosotros hiciéramos que nos ayude a ser merecedores del perdón de Dios. Nada que nosotros podamos hacer nos hará merecedores del perdón de Dios. Lo único que nosotros somos llamados a hacer es reconocer nuestro pecado. Pero la misericordia es de Dios. La salvación viene del Señor. En Romanos 4, Pablo habla sobre la salvación. Romanos 4. Y con esto voy terminando aquí. Me siento movido a leer este pasaje que se nos habla sobre cómo el Espíritu Santo ilustró a Pablo respecto a nuestra salvación. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No está diciendo otra cosa que Dios lo que nos da en lo que respecta a la salvación no es porque nosotros nos lo ganamos. Dios lo que nos da es por gracia. O sea, es un favor inmerecido de parte de Él, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Ahora, a nosotros nos toca reconocer su misericordia y arrepentirnos de nuestro mal, de nuestras transgresiones. Versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, y esto es lo que estuvimos leyendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermano, y si usted ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador, ese eres tú. Dios nos ha cubierto con su manto. La sangre de Cristo ha cubierto y ha borrado nuestro pecado. Ese es el gozo que debemos nosotros sentir. Igual que David, cuando en el versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. No porque nosotros nos hayamos justificado, sino porque Dios nos ha justificado. Cuando Pablo en 2 Corintios 11 habla sobre aquel, en 1 Corintios 11 habla sobre aquel que consume o comparte la cena del Señor indignamente, no es porque usted se puede dignificar por su propia cuenta. Es que somos dignos en Jehová a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que nos puede dignificar, el único que puede justificarnos. Y de eso hemos estado hablando a través de todo este salmo. Pues mire, varias aplicaciones. Primero, Dios nos retira su... Oh, perdón. Esta es la aplicación. La dicha del perdón es para todo aquel que siente el deseo de arrepentirse de su pecado y pedir el perdón del Señor. Parece una circunlocución, ¿verdad? Como si fuera en círculo, pero de eso se trata. El pecado afecta íntegramente a la persona, o sea, en todos nuestros aspectos, emocional, espiritual, físico. Todo se va a ver afectado si nosotros vivimos en pecado. Y por último, el pecado puede mantener a una persona en postración, o sea, boca abajo. Hay gente que para la política dicen, son unos boca abajo. Pues el que vive en pecado, vive así, postrado, ¿verdad? Que siempre está encorvado ante el mal. Pues nosotros estamos llamados, hermanos, a no vivir en pecado. Nuestra naturaleza humana nos llevará a pecar. Pero si nosotros tenemos fe y ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, sí es posible vivir una vida que no esté plagada de pecado. Sí podemos dominar la carne. Sí podemos someter nuestra vida al Señor. Es necesario vivir de esa manera. ¿Vive Cristo Jesús? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus quejas? ¿No? Pues hermano, ha sido un placer, una bendición poder considerar la palabra del Señor con ustedes. La semana que viene, nuestro pastor nos va a estar trayendo a través del estudio del Salmo. Bueno, hay muchos salmos que se consideran para la semana que viene, pero el principal es el Salmo más conocido por toda la humanidad. El Salmo 23. Te vas a muchas casas y tienes la Biblia ahí abierta y están esas dos páginas prietas. Y usted abre el resto de la Biblia y están blanquitas. Esas son las únicas dos que leen, esas únicas dos páginas. Casi la misma mitad del mismo medio de la Biblia. Está ahí, Salmo 23. Jehová es mi pastor. Pues, ciertamente Jehová es nuestro pastor, hermano. Pero es nuestro pastor si nosotros estamos dispuestos a ser sus ovejas. La hermanadita. Gloria a Dios. Qué bendición, qué bendición. Pues mire, para la semana que viene, pues están todos esos salmos que están ahí, de asignación. Pero el énfasis va a ser en el Salmo 23. Dios es mi pastor. ¿Dios es su pastor?
Amén.
Amén. Dios puede ser su pastor solamente si usted es su oveja. Amén. Hermano, vamos a orar. ¿Quién gusta despedirnos en oración? Puede ser uno solamente a la vez, o puede ser dos personas si quiere. ¿Quién gusta despedirnos en oración? Nadie. Pues yo oro. A ver. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos, mi Señor, y te damos gracias por haber podido estar juntos en esta noche aquí para considerar tu palabra. Te imploramos, Padre amado, que lo que hemos pretendido enseñar, hemos pretendido escudriñar en tu palabra, tú lo grabes en nuestros corazones, de modo que podamos nosotros repetirlo a otros quienes necesiten el mensaje para poder vivir vidas llenas de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestra iniquidad, nuestro pecado delante de ti, para que podamos vivir libres de ansiedad, libres de sentidos de culpabilidad, sabiendo ciertamente que tú has cubierto nuestro pecado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos cada día a proponernos, mi Señor, vivir en conciencia de que tú estás al mando de nuestra vida, y someternos completamente a ti, Padre Santo, para poder agradarte en todo lo que estemos haciendo. Ahora te pido, mi Señor, que tú derrames tu gracia sobre esta tu iglesia, que tú bendigas a cada uno de los hermanos quienes están aquí, Y aquellos, mi Señor, quienes pudieran estar afectados de salud aquí y que no pudieron venir durante la noche de hoy, que tú nos acompañes a todos y nos restaures, mi Señor, completamente para así poder servirte de la manera que tú mandas. Pero que en todo esto reconozcamos nosotros que es tu mano la que está sobre nosotros, Señor. Te pedimos ahora que tú nos acompañes a nuestros hogares o cualquiera que fuera nuestro destino y que podamos ciertamente estar conscientes de que tú estás con nosotros, que tú suples a cada necesidad y que tú estás con nosotros para dirigirnos, para cuidarnos, para instruirnos, para todas las cosas que necesitemos, mi Señor, y podamos ser para otros también. Amén. Quédate con nosotros, mi Señor, y acompáñanos porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Pueden ir en paz.